Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Y le damos gracias a Dios de verdad porque es bueno, porque nos permite estar acá, nos provee este lugar para poder reunirnos y que en medio de la semana, a veces pesada, a veces agotadora, donde ocurren muchas cosas, poder tener este espacio simplemente para venir a darle gracias a Dios es motivo suficiente para estar gozosos y agradecerle a Él. Entonces, gracias a cada uno de los que nos acompaña hoy acá y gracias también a cada uno de los que nos está mirando desde la web. Desde acá les enviamos un fuerte abrazo y también deseamos que Dios esté bendiciendo sus vidas. Entonces, hoy estamos iniciando serie, habíamos... todo el tiempo que estuvimos virtual, estuvimos trabajando una serie que era más que todo un estudio del libro de los Hechos y nos enfocamos en algunos eventos importantes que entendíamos eran relevantes para nosotros en este tiempo. La semana pasada tuvimos un mensaje ahí como de transición tener la reapertura y hoy vamos a estar iniciando con una serie que se llama Mentiras Disfrazadas. Cuando lo que creemos acerca de nosotros mismos no siempre es verdad, ¿no? Y esta serie me encanta, al menos cuando la estábamos orando y la estaba preparando con Irene, porque tiene que ver con esta serie de mentiras o mentiras que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos de cierta manera adoptado, nosotros hemos llegado a creer como si fuesen verdades, ¿no? Y son mentiras que nos llevan a vivir de determinada manera, la mayoría de las veces limitándonos, la mayoría de las veces impidiéndonos que nos desarrollemos en las diferentes áreas de nuestra vida en las que Dios quiere que nosotros crezcamos, en las que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos, ¿no? Entonces muchas veces estas mentiras son mentiras que nos provocan angustia. Son mentiras que nos provocan ansiedad, son mentiras que nos provocan tristeza, que nos provocan dolor, desánimo, son pensamientos que nos impiden de cierta manera experimentar la vida abundante que hay en Cristo Jesús. Entonces la semana pasada, para tratar de tener un hilo con respecto a lo que hablamos la semana pasada, estábamos hablando un poco sobre los procesos de Dios en nuestra vida, ¿no? Cómo Dios nos toma en sus manos y nos empieza a dar forma, nos empieza a pulir, nos empieza a tratar como si fuésemos barro en sus manos, una escultura hasta darnos la forma que Él quiere, ¿no? Y cómo Él nos va transformando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo para cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Entonces, dice Corintios, 2 Corintios 3:18, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Como hablamos la semana pasada, es Dios quien trabaja en nosotros, es Él quien arranca de raíz cosas en nuestra vida que no pueden ir más, es Él quien nos va dando forma, quien nos va haciendo conforme al carácter de Cristo. Sin embargo, y esto es en lo que nos vamos a estar enfocando en las próximas semanas, el que sea Dios quien hace la obra en nosotros y a través de nosotros, no significa que nosotros no tenemos cuota de responsabilidad durante el proceso. Siempre hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que es mi responsabilidad. Hay algo que siempre me toca a mí cuando se trata de hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado libres, ¿sí? Y eso significa que nos da la capacidad para tomar decisiones. Eso significa que Dios nos da ese privilegio de poder elegir nosotros el camino por el que yo quiero conducir mi vida, ¿no? Entonces vamos a estar desarrollando estos temas durante las próximas semanas. ¿Cuáles son esas cosas que a mí me toca hacer, pero que a veces de alguna forma me freno, no lo hago, me limito y no hago la parte que me corresponde, ¿no? Y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable durante estas semanas, que sea Él trayendo verdad a cada uno de nosotros y mostrándonos aquellas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Entonces, unos breves segundos para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, una vez más te damos gracias por esta noche, por este privilegio que nos das de poder estar acá juntos, reunidos en tu nombre, pidiéndote, Señor, de todo corazón que seas vos hablándonos a cada uno de nosotros en esta noche. Como decía Ire, Tú sabes cuál es el estado en el que venimos a una reunión como esta. Tú conoces, Señor, por dónde hemos pasado esta semana, el último mes, el último año, los últimos años, Dios. Y tú conoces qué necesitamos, Señor. ¿Qué precisamos oír esta noche de parte tuya, Señor? Y queremos oírlo, queremos que no haya interferencia entre lo que tú tienes para nosotros esta noche y cualquier cosa que se quiera cruzar en nuestro camino. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos que nos ayudes a estar conectados y que nuestro oído esté afinado a lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te lo rogamos, Dios, en tu poderoso nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, entonces vamos a estar hablando de esto y la primer mentira que vamos a trabajar hoy, la primer mentira disfrazada, que es una de las mentiras más comunes de escuchar, ya sea porque escuchamos a otros decirla constantemente, otras veces porque nosotros mismos somos quienes la decimos en algunas ocasiones, es la típica frase y ahí está en la pantalla: así soy yo y no puedo cambiar, ¿sí? Es como, ya no hay nada que pueda pasar en mí, así soy yo, sí, es esta forma de ser, esta personalidad, ya yo no puedo hacer nada en mi vida, ¿no? Y es como que pensamos que esto es así. Sin embargo, esta frase la mayoría de veces, más que un no puedo, es un no quiero. O es un quiero, pero no estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para cambiar, ¿sí? Y pensaba un poco en la historia del pueblo de Israel y pensaba que esta forma de pensar de nosotros, de no puedo cambiar, es como esta misma mentalidad mediocre que mostraban ellos en algún momento cuando Dios los sacó de Egipto, porque ellos querían llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto, ¿no? Querían saltarse esa parte de formación donde Dios iba a tratar con ellos de una manera personal y hoy en día no es muy diferente. Muchos quieren cambiar su vida, pero no les gusta enfrentarse a los cambios. Muchos quieren cambiar su vida, pero no les gusta someterse a procesos. Quieren las cosas de la noche a la mañana. Muchos quieren cambiar su vida, pero no están dispuestos a sacrificar algo. Quieren cambiar su vida, pero palabras como esfuerzo, perseverancia, disciplina, son palabras que no desean incorporar en su diccionario, ¿sí? Entonces, no puedo cambiar, es más bien un disfraz que nosotros usamos para encubrir la pereza. No puedo cambiar es un disfraz que nosotros usamos para encubrir nuestra falta de disciplina a la hora de hacer las cosas, a la hora de emprender nuevos proyectos, a la hora de emprender nuevos cambios. No puedo cambiar es un disfraz que nosotros usamos para tapar el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, el miedo al qué dirán otras personas. No puedo cambiar es el disfraz que yo uso cuando no quiero dejar de hacer algo que me gusta pero que sé que no me conviene. No quiero salir de ahí aunque sepa que me está lastimando, que no me conviene a mí, que no le conviene a mi familia, pero como no quiero salir de ahí digo no puedo hacerlo, ¿sí? No puedo cambiar es el disfraz que yo le pongo a la autoconmiseración, ¿sí? Es como esta actitud que algunos tienen de pobre yo, me lastimaron, ¿no? Por eso soy así. Y andan siempre con esta actitud lastimera por la vida, ¿no? Y así podría continuar citando ejemplos de cuando disfrazamos algo que tiene que ocurrir en nuestra vida con un no puedo, ¿no? Y entonces para quedarnos allí y validar nuestra condición, me engaño a mí mismo creyendo esta mentira de que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar. Y yo sé que todos nosotros de alguna manera nos hemos encontrado en esa situación, ¿sí? Hemos sentido que a veces no podemos cambiar un hábito. Hemos sentido que a veces no podemos cambiar una actitud negativa. A veces, muchas veces nos sentimos confinados a vivir de esta manera por algo que previamente nos ha definido y pensamos que es imposible salir de ese encierro. Y andamos así por la vida, así no hay nada que pueda pasar en mí. Ya voy a ser así por siempre, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu que obra en nosotros, sí podemos cambiar aquellas cosas en nuestra vida que nos esclavizan, que nos oprimen, que nos lastiman, que nos impiden avanzar, que nos impiden desarrollar, que nos impiden crecer, ¿sí? Solo que a veces, porque nosotros no conocemos la verdad de Dios, no somos tan conscientes de esto. Entonces, es como que a veces vamos por la vida enfrentando batallas desarmados, ¿no? Y no sabemos que en el manual que tenemos en casa hay un apartado que dice que tenemos a nuestra disposición un amplio stock con todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar cada situación, ¿no? Y leí este texto de Efesios 1, versículos 19 al 20, donde dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo, ¿sí? ¿En qué nos ayuda Dios? En todo, ¿sí? No solo en algunas áreas. Dice: el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y continúa: el poder de Dios no tiene límites. No tiene límites. Dios no nos pone límites a nosotros cuando se trata de cambiar para hacer algo que a Él le agrada. Dice: con ese mismo poder, y preste atención a esto, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Y entonces yo me quedaba reflexionando alrededor de este texto y decía: wow, porque es que he estado intentando hacer las cosas en mis propias fuerzas, porque es que he estado intentando cambiar yo solo sin la ayuda de Dios, porque es que me he limitado a quedarme en esta situación si Dios dice que con su poder ilimitado Él me ayuda a salir adelante y a cambiar las circunstancias en mi vida. Entonces, la pregunta que nos planteamos en una noche como esta es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, sí, para con la ayuda de Dios poder cambiar aquellas cosas en mi vida que hoy no pueden seguir más, sí? Aquellas cosas que hoy yo tengo que cortar de raíz, pero que de alguna manera me han seguido abrazando y me han seguido impidiendo avanzar, ¿no? Entonces quisiera mencionar cuatro aspectos al respecto que son necesarios si de verdad nosotros queremos cambiar nuestra vida. Y lo primero que quisiera mencionar, esto para mí es el génesis de todo cambio real en la vida de una persona, es que necesitamos reconocer cuál es la realidad de nuestra necesidad. ¿Sí? Reconocer la realidad de nuestra necesidad, es decir, necesitamos admitir, necesitamos reconocer. Es el momento en que nosotros nos miramos al espejo, enfrentamos la realidad y aceptamos la verdad sobre nosotros mismos. Reconocemos que tenemos un problema, reconocemos que algo no anda bien, reconocemos que algo tiene que cambiar. Entonces ese momento en que con todo el dolor que pueda sentir una persona, pero enfrentando la realidad, dice: está bien, soy adicto al juego, ¿sí? Soy adicto al sexo, soy adicto a la comida, lo admito, necesito cambiar. Está bien, tengo problemas para controlar mi enojo, dirá alguien. No sé cómo reaccionar cuando algo no sale como yo quiero. Sé que soy impaciente, que a veces me comporto de maneras poco amables con otros, dirá alguien, pero lo reconoce. Está bien, sé que tengo una vida poco saludable, ya es hora de que empiece a hacer algo. Está bien, admito que mis relaciones están fallando, hay algo en mi actitud que debe cambiar, ¿sí? Y reconocemos que hay una necesidad en mi vida, que hay una realidad y que yo tengo que empezar a hacer algo para que esto cambie, ¿sí? El problema es que a veces no nos gusta enfrentar la realidad sobre nosotros mismos. Por eso la encubrimos, por eso la tapamos, por eso le ponemos un sombrero, por eso le ponemos un disfraz, porque no queremos verla, ¿sí? Nos duele mirarnos al espejo y decir: esta es la realidad de mi vida, esto es lo que tengo que cambiar ahora, ¿sí? Pero esa no es la solución, no es guardar silencio, no es escondernos detrás de un disfraz, detrás de una máscara, aparentando que todo está bien, ¿sí? Necesitamos reconocer que hay algo que tiene que cambiar en nuestra vida. El salmista escribe en el Salmo 32:3: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Es cuando yo confieso, ¿no? Cuando yo vengo delante de Dios y digo: Señor, tengo un problema y necesito cambiar ahora, ¿sí? Necesito salir de esta situación, necesito salir de este agujero en el que me he metido. No puedo seguir de esta forma, no puedo seguir lastimando personas, no puedo seguir destruyendo mi vida, no puedo seguir teniendo esta actitud que me aleja de otros, necesito cambiar ahora. Y allí, en ese momento, es que empieza todo cambio real en nuestra vida. Cuando yo acepto que algo no anda bien, que algo no puede seguir más y que necesita cambiar ahora, ¿sí? Y algunas veces cuando nuestro orgullo es tan grande, porque nos ocurre, tenemos un orgullo muy grande que nos impide reconocer que algo en nuestra vida no puede seguir más, soy incapaz de reconocer delante mío y delante de Dios que esta situación me afecta, que está afectando a otros, que no es correcto delante de sus ojos, que fallé, que me equivoqué, tantas cosas. Y solamente porque Dios nos ama, solamente porque nos ama tanto, ¿sí? Que a veces no tenemos una idea de cuánto nos ama Dios. Él va a permitir que toquemos un fondo con el fin de que nosotros reaccionemos, ¿sí? Yo podría quedarme acá por horas, y se los digo de verdad, de corazón, podría quedarme acá por horas compartiendo historias personales, ¿sí? Personales. Y de personas que conozco, cercanas a mí, familia, amigos cercanos, que su vida empezó a cambiar de verdad a partir del momento en que tocaron un fondo y que reconocieron que no estaban bien. Nuestro orgullo es muy grande. Y a veces somos incapaces de reconocer que algo anda mal en nuestra vida. Y Dios dice: te amo, hijo, pero necesito que reconozcas que hay algo en tu vida que no está bien. Y permite que toquemos un fondo para que logremos salir de ahí, ¿no? La pregunta que yo me hago y que nos planteamos en esta noche cuando venimos a un punto como este es: ¿qué tiene que ocurrir en nuestra vida para que nosotros reaccionemos? ¿Qué tengo que esperar que pase en mi vida para abrir mis ojos? No siempre es necesario esperar a que el dolor nos visite para reaccionar. Hoy es un buen día para reaccionar. Hoy es un buen día para reconocer delante de Dios que hay algo en mi vida que tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, todo cambio real empieza cuando yo reconozco que tengo una necesidad y que necesito la ayuda de Dios para salir adelante, ¿no? Pero lo segundo que quisiera mencionar, el segundo paso hacia el camino del cambio en nuestras vidas, no solo es reconocer mi situación delante de Dios, pero también ser sincero conmigo mismo. Lo segundo es que necesitamos pedir ayuda, ¿sí? Necesitamos ayuda. Este es el paso en el que, si aún existía algo de orgullo en nosotros, tengo que despojarme de él. Tengo que salirme de él, ¿sí? Tengo que dejarlo atrás, quebrarme delante de Dios si quiero salir adelante y clamar por su ayuda, ¿sí? Entonces leía esta analogía que me encanta y que quiero compartir con ustedes, que la utilizó el pastor Rick Warren en uno de sus sermones, y él decía que limpiar el refrigerador o la heladera puede ser una experiencia muy espiritual, decía él. Él contaba cómo en una ocasión tienen un día a la semana para él junto a su esposa limpiar la casa y dice cómo en una ocasión limpiando su heladera aprendió una gran verdad, y él aprendió que una cosa no tiene por qué oler mal para estar podrida, ¿no? Decía él, y me llamaba la atención su analogía. Dice: algunas verduras huelen muy mal cuando se pudren. Decía, por ejemplo, una papa. Sí, cuando una papa está podrida por dentro, enseguida te enteras por el olor que despide, ¿no? Dice: sin embargo, otro tipo de verduras, como por ejemplo, una palta, mencionaba él, puede pudrirse por dentro y aún tener buen aspecto por fuera, ¿no? Ni siquiera va a tener mal olor, sin embargo, ambos están en la misma condición. Y él decía: el punto es que nosotros a veces pensamos: no necesito ayuda, aún no tengo mal olor, ¿no? Tengo un problema, pero yo soy una buena persona, ¿sí? Yo soy una persona trabajadora, yo no me meto con nadie, ¿no? Pero lo cierto y lo que me encanta de esta analogía, el hecho de que a veces no nos percatemos de que hay algo mal en nosotros o de que una lucha en nosotros no sea tan evidente como otras, no significa que no haya descomposición en nuestra vida. No significa que no haya algo que tenga que cambiar ahora, no significa que no haya algo que tenga que mejorar. Pablo escribe en Romanos 7, 18 al 20: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo, dice Pablo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Yo leía este texto y es como un retrato de cada uno de nosotros, ¿no? Somos nosotros todos los días despertándonos, intentando hacer algo opuesto a lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y la impaciencia nos juega una mala pasada, el mal carácter nos juega una mala pasada, costumbres, hábitos, cosas que tenemos, de repente decimos: pa, otra vez estoy lidiando con esto, ¿no? Y es porque, al igual que Pablo, hay cosas que, si pudiéramos hacerlo hoy mismo, nosotros cambiaríamos. Cosas que hemos querido hacer por mucho tiempo, pero que por alguna razón nos cuesta, ¿sí? Y es como que a veces decimos, quisiera ser más amoroso y menos egoísta. Me gustaría no enojarme con tanta facilidad. Quisiera comprometerme más. Me gustaría no sentir temor tanto tiempo, sí, sentirme atemorizado siempre. Me gustaría no sentir tanta inseguridad por el futuro. Pero solo cuando nosotros realmente reconocemos delante de Dios que tenemos un problema en humildad y que necesitamos su ayuda, que necesitamos su intervención en nuestra vida, vamos a empezar a ver cambios, ¿sí? Y es increíble ver cómo Dios obra en un corazón humilde, en un corazón sencillo, en un corazón que se abre, en un corazón que reconoce que necesitamos de Él para cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan el texto que leímos al inicio, el de Efesios 1, que dice, el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Entonces, otra vez, el poder de Dios, ¿qué dice el texto? No tiene límites. No tiene límites. Dios resucitó a Cristo, ¿sí? Me encanta, ¿sí? El único que puede resucitar un matrimonio muerto es Dios. El único que puede resucitar una carrera muerta es Dios. El único que puede resucitar sueños muertos es Dios. El único que puede restaurar un lugar donde no hay amor es Dios. El único que puede liberarnos de una adicción es Dios. El único que puede restaurar relaciones, finanzas, el único que puede sanar la ira, la lujuria es Dios. El único que puede resucitar una familia es Dios. El único que puede restaurar un hijo y traerlo de vuelta a casa es Dios. Dios es el único que puede transformar crucifixiones en resurrecciones. El único, nadie más. Podemos seguir intentando cambiar en nuestras fuerzas, pero Cristo es el cambio real en nuestras vidas. Y yo tengo que reconocerlo delante de Él. Dios, tengo un problema, pero necesito que me ayudes. Necesito tu intervención en mi vida ahora, ¿sí? ¿Por qué no venir en humildad y pedir su ayuda hoy? ¿Por qué esperar tocar fondo? ¿Por qué esperar estar en llamas? ¿Por qué esperar que el rancho esté ardiendo? ¿Sí? No tenemos que esperar a que el olor se haga evidente e incomode a otros a nuestro alrededor. ¿Sí? Hoy es un tiempo para mirar al cielo y pedirle a Dios que nos ayude y que nos guíe para salir adelante. ¿Sí? Y aquí lo importante que tenemos que saber es que muchas veces esa ayuda de Dios va a venir en forma de personas. Dios nos va a ayudar por medio de amigos, Dios va a poner profesionales en nuestro camino que nos van a acompañar en el proceso, compañeros de ruta, familia, la iglesia, gente que nos va a tender una mano para ayudarnos a salir adelante, ¿sí? Tenemos que perder el miedo a recibir ayuda de parte de otros. Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere ayudarnos a cambiar. Dios quiere que quitemos ese disfraz y dejemos de creer esa mentira de que yo no puedo cambiar. No, Dios dice, claro, puedes cambiar, yo te puedo ayudar a cambiar, ¿sí? Déjame ayudarte, déjame intervenir en tu vida, déjame sanarte, ¿no? Entonces hemos visto dos pasos para hacer cambios en nuestra vida. Reconocer en primer lugar que tengo un problema, venir delante de Dios en humildad y pedir ayuda, Señor, ayúdame, y entender que Dios en algún momento va a mandar personas a nuestra vida para que nos ayuden en el proceso. Pero lo número tres es que necesitamos tomar decisiones que reflejen que yo quiero cambiar, ¿sí? No solo se trata de reconocer que tengo un problema, eso es el primer paso. No solo se trata de pedir ayuda a Dios y entender que a veces eso significa que tengo que aceptar o pedir ayuda a otras personas, sino que si realmente yo quiero cambiar, necesito empezar a tomar decisiones que reflejen que verdaderamente yo quiero cambiar. La vida se basa en decisiones. Nosotros desde que abrimos nuestros ojos hasta el momento en que nos acostamos cada día por las noches, estamos tomando decisiones, ¿no? Constantemente, todo el día, decisiones, decisiones, algunas más importantes que otras, pero el resultado al final depende de una decisión que tomemos. ¿Voy o no voy? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Me lo pongo o no me lo pongo? ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Lo digo o no lo digo? Tantas cosas que estamos decidiendo constantemente en nuestra vida. Y Y volvemos a la pregunta, ¿qué decisiones estoy tomando hoy que demuestran a Dios y a los que me aman que verdaderamente yo estoy intentando cambiar? Los grandes cambios en nuestras vidas, los grandes cambios en nuestras vidas no se dan de la noche a la mañana, no surgen de la noche a la mañana. Los grandes cambios son la suma de pequeños esfuerzos diarios que al final de la jornada terminan llevándonos a un gran resultado. Ahí se dan los grandes cambios y es la suma de pequeños esfuerzos todos los días. Nosotros no podemos decir quiero cambiar, Dios, y esperar de brazos cruzados, ¿no? Nosotros no podemos decir Dios quiero dejar la bebida pero todos los fines de semana me voy al boliche con amigos. Nosotros no podemos decir quiero ordenar mis finanzas pero no dejamos de usar la tarjeta. No podemos decir quiero mejorar mi salud pero no hago cambios en mis hábitos. No podemos decir quiero ser más paciente pero sigo tratando todo mal porque las cosas no me salen como quería. Pequeñas decisiones cada día, pequeñas decisiones cada día, son pequeñas luchas diarias en donde yo tengo que decirle Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta Padre, es trascendental en mi vida y alguien podría decir, es algo tan pequeño, pero la suma de esas pequeñas decisiones es lo que nos va a llevar a un gran resultado. La palabra dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. A su debido tiempo, no nos cansemos de hacer el bien. Tenemos que seguir sembrando, sembrando y confiar en que un día veremos el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, me llama la atención porque a veces nosotros le pedimos a Dios, ayúdanos Señor, y la respuesta de Dios no es dándonos lo que le pedimos de una vez, sino presentándonos oportunidades para desarrollar carácter, ¿no? Entonces es como, ¿quieres paciencia? ¿Sí? Entonces, no sé, disfruta el tráfico pesado que hay hoy. Y hoy fue algo tan interesante porque me quedé pensando justamente en este punto de la paciencia, de pidiéndole paciencia a Dios y estaba reflexionando acerca de él y yo decía, qué interesante, a veces Dios no nos da paciencia de golpe, sino que nos presenta oportunidades para desarrollar carácter y que ese fruto del Espíritu sea evidente en nosotros. Y estoy allí, están las cortinas de casa y no sé qué pasó, pero de repente Isabela se colgó de ellas y se las trajo al suelo, pero arrancó la barra desde la pared y dejó así tremendos agujeros. Y yo me rascaba la cabeza y decía, paciencia Señor, paciencia Señor. Me vengo acá para la iglesia, armamos todo, conectamos las computadoras, prendemos las luces. Estábamos a una hora de iniciar el servicio y se me olvidó la computadora que usa Sebas para hacer el streaming. Paciencia Señor, voy hasta casa. Pero es la forma, ¿no? Oportunidades que se nos presentan en nuestra vida para desarrollar carácter. A veces lo más fácil es enojarnos y gritar. Pero no vemos que esta es una oportunidad para que Dios pueda desarrollar carácter en nosotros. Y entonces necesitamos entender que esto es así, tenemos que empezar a tomar decisiones, tenemos que empezar a actuar. Nada ganaba yo con enojarme ahora porque no traje el computador que necesitábamos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno Señor, dame paciencia, regreso a mi casa, ayúdame para que no tenga contratiempos en el camino y que pueda ir y regresar antes del servicio, ¿no? Lo que pasa es que a veces tendemos a aplazar, ¿sí? A posponer, a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Sabemos que tenemos que tomar decisiones, pero las aplazamos, ¿sí? Y aquello que debo atender hoy no lo hago por miedo a enfrentarlo y lo sustituyo por otras situaciones que son más irrelevantes, pero que me son un poco más agradables. Y Dios nos dice, tienes que empezar a tomar decisiones hoy, ¿sí? Es hoy que tienes que empezar a tomar decisiones en tu vida. Hoy es el día para iniciar el camino hacia ese cambio, ¿sí? Pero no podemos seguir creyendo que no podemos. Ese es el mejor disfraz para el no quiero. Yo creo que un no puedo es realmente un disfraz cuando yo no quiero hacer las cosas, ¿sí? No puedo. De verdad no puedes. O es que no quieres, ¿sí? Pero un no se puede no es una respuesta válida, ¿sí? Punto número 4, necesitamos reconocer que tenemos algo que cambiar, necesitamos pedir ayuda a Dios y dejar que Él nos ayude a través de personas, necesitamos empezar a tomar decisiones diarias que realmente demuestren que quiero cambiar, pero número 4, necesitamos cambiar la forma en la que pensamos, ¿sí? Necesitamos cambiar la forma en la que pensamos y le pido a Dieguito y a Ama si me pueden ayudar con la música. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra vez, sean transformados mediante la renovación de su mente, ¿sí? Nosotros necesitamos con urgencia redefinir lo que somos a partir de lo que Dios dice de nosotros, ¿sí? Nosotros no somos lo que otros dicen de nosotros. Nosotros no somos lo que Satanás dice de nosotros, ¿sí? Los errores que cometemos en la vida no nos definen. El pasado no nos define a nosotros. La culpa no nos define. Nosotros no somos las etiquetas que los demás nos han puesto. Nosotros no somos la mentira que el enemigo ha intentado vendernos. Flojo, mediocre, fracasado, incapaz, no lo vas a lograr, no tienes el talento, no tienes la capacidad, no tienes la fuerza, no tienes el recurso. Todas esas cosas que Satanás nos intenta meter en la cabeza para que nosotros lleguemos a la conclusión de sí, no puedo hacerlo. Es mentira eso. Con Dios podemos hacerlo. Con su ayuda podemos lograrlo. Y no hay razón para limitarnos, ¿no? La verdad es que nosotros somos lo que Dios dice que somos en su palabra. Que somos un hijo, que somos hijos, en Cristo somos hijos de Dios. Formamos parte de su familia, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta de esto, ¿sí? No entendemos quiénes somos nosotros en Cristo y no entendemos quién verdaderamente es Dios. Entonces nuestros problemas de identidad se deben a los malos entendidos acerca de la persona que es Dios. No conocemos a Dios y se empiezan a generar problemas. Los problemas de culpa, ¿qué son? Un malentendido de la gracia de Dios. ¿Por qué me voy a seguir culpando? ¿Por qué me voy a seguir culpando si Dios derramó su gracia sobre mi vida y me perdonó en Cristo Jesús? Los problemas de control, ¿qué son los problemas de control? Un malentendido de la soberanía de Dios. Yo no tengo el control de absolutamente nada. Dios sí, yo no. Los problemas de ira son un malentendido de la misericordia de Dios. Que no me da lo que yo merezco. Los problemas de orgullo son un malentendido de la grandeza de Dios. Los problemas de confianza son un malentendido de la bondad de Dios en mi vida. Los problemas de temor son un malentendido de que Dios es nuestro refugio. Él es quien nos cuida, Él es quien nos guarda, Él es nuestro proveedor. No hay razón para vivir ansiosos por el mañana. Si nosotros luchamos constantemente con estos problemas, hoy es un buen momento para que le permitamos a Dios que Él sea la voz más alta en nuestra vida y que a partir de su verdad nuestras vidas empiecen a cambiar. Dios no nos ama por lo que nosotros somos, Dios nos ama por lo que es Él. Simple, Él te ama. No hay nada que tú hagas para que Él te deje de amar. Ni hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más. Él ya te ama porque Él es Dios. Él ya te ama, eres especial para Él. Y Él quiere ayudarte a cambiar. Él quiere ayudarte a salir de la situación en la que estás. Él tiene un plan, Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene planes de bienestar, no son planes de calamidad. Tenemos que empezar a cambiar la forma en la que pensamos y empezar a creer lo que Dios dice acerca de nosotros y sacarle los disfraces a esas mentiras, confrontarlas con la verdad y empezar a vivir a partir de la verdad que es Cristo Jesús, ¿no? Tengo mucha expectativa realmente de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros durante las próximas semanas. Y yo me incluyo en la lista, yo estoy en la lista. Yo necesito que Dios transforme áreas en mi vida. Yo necesito que Dios cambie cosas en mi vida, ¿sí? Yo no me presento delante de ustedes a hablar de un tema como si yo fuera perfecto, porque no lo soy, porque Cristo aún está dándole forma a mi vida también, pero tengo mucha expectativa de lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que si disponemos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene de parte nuestra, si le pedimos que abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, si pedimos con humildad su ayuda y reconocemos que debemos cambiar y empezamos a hacer nuestra parte y a tomar decisiones que demuestren que quiero cambiar, cosas van a ocurrir en nuestras vidas. Dios va a cambiar nuestras vidas. ¿Sí? Y alguien tal vez podría decir hoy, bueno, mi problema no es tan grave, ¿no? Pero cuán mal tiene que ponerse para que decidas dar el paso. Hoy es el momento. Hoy es el momento, ¿sí? Hoy es el momento en que tú puedes decirle, Señor, ayúdame, y permitir que Dios empiece a hacer algo en tu vida. ¿Sí? Entonces, para cerrar, yo quisiera invitarles a que se pongan de pie y vamos a terminar este tiempo orando, poniéndolo en manos del Señor. Y vamos a pedirle con el corazón a Dios que nos ayude, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos dé el valor para reconocer aquello que yo tenga que reconocer en este tiempo y que yo necesite cambiar. Que me dé el valor para aceptar la ayuda de otros o para pedir la ayuda de otros también, ¿sí? No solamente queremos ser perdonados, Dios, queremos ser sanados de todas nuestras heridas, Padre, y queremos que nos ayudes a resolver estos problemas, estos hábitos, estas actitudes, Dios, estas costumbres. Que nos ayudes a erradicarlas para el resto de nuestras vidas, Dios, y empezar a vivir a partir de hoy lo mejor que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Danos la fuerza, Dios, porque sabemos que hay un enemigo que no va a estar contento, Señor, y que cada vez que queremos hacer cambios en nuestra vida, va a intentar cruzarse en el camino, intentando engañarnos, porque es lo único que puede hacer, engañarnos, Dios. Por eso tenemos que estar alertas, Dios, y conocer qué dices en tu palabra, para vivir a partir de lo que hay allí, de la verdad que hay allí para cada uno de nosotros, Dios. Y si tú nunca le has pedido al Señor que tome control total de tu vida, es un buen momento para hacerlo también. Que tú puedas reconocer delante de Él que le necesitas, que necesitas las fuerzas, que necesitas el ánimo, que lo necesitas a Él para sanar todo aquello que tiene que cambiar en tu vida. Ábrele tu corazón y dile, Padre, entra, ven, Señor, ven, Dios. Necesito hoy, Dios, necesito que tomes esto que quizá no tiene forma de nada, Dios, y que le empieces a dar forma, Padre Santo. Necesito, Dios, que me ayudes porque estoy desesperado y ya no sé qué más hacer, Dios. Pero no quiero seguir más así. Y hay muchas cosas que quizá hoy no entiendas, pero yo sé que en el camino Dios te va a ir mostrando y Él te va a ir guiando y Él te va a ir sanando y Él te va a ir ayudando. Y Él te va a acompañar en el proceso y va a poner personas que van a caminar con vos durante este tiempo. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Dios, rogándote de corazón que nos ayudes a cambiar, Dios, aquello que no puede ir más, Dios. No podemos seguir usando el pretexto de no puedo, Dios, como excusa para quedarnos en la comodidad en la que estamos hoy. Aunque sabemos que no nos conviene, aunque sabemos que nos daña, aunque sabemos que destruye nuestras vidas y las de quienes nos rodean, Dios. A veces el temor, la pereza, la falta de disciplina, Señor, nos impiden ir adelante, Señor. Pero muchas veces va más allá de eso, Señor. Muchas veces es porque simplemente no tenemos las fuerzas ni la capacidad, Dios, para lograr salir de la zona en la que estamos. Por eso te pedimos, Dios, que acudas a nuestro rescate y nos saques de allí, Señor. Y sabemos que se lo estamos pidiendo a la persona correcta, porque solamente vos tienes el poder para hacerlo, para transformar nuestra vida y hacer nuevas todas las cosas, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y yo te pido que bendigas a cada persona que está hoy acá. Que les bendigas, Dios, que les abraces, que les recuerdes cuánto les amas, Dios, que no están solos. Y que tú les vas a ayudar en este proceso para salir adelante, Padre. Bendíceles, Dios, revélate a sus vidas de una forma personal. Que te reconozcan como el Señor y Salvador de su vida, Padre. Y que puedan empezar a ver, Dios, cómo tú de obra milagrosa empiezas a transformar sus vidas y las de sus familias. Te lo rogamos, Dios Santo, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén. Yo le pido que le regale un fuerte aplauso a Dios, que le demos gracias por este tiempo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com. y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
Trato de acordarme.